siguiente sermón fue titulado 14 cosas por ver en la profecía número 3, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 23 de noviembre de 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Muy bien, hoy vamos a continuar con las 14 cosas que aún faltan por suceder en la profecía. ¿Cuántos de ustedes vieron la votación del Senado en cuanto al obstruccionismo y a la opción nuclear esta semana? Lo único que puedo decir es que si no ven las noticias por cable en el canal de Fox, entonces les están lavando el cerebro, porque el resto de los noticieros son agentes de la misma perspectiva política. No es que Fox sea el mejor, pero siempre publican cosas muy interesantes que en otros canales no. Cuando fui a Arcadia pregunté cuántas personas veían las noticias por Fox, y me sorprendió que solo unos 5 de 45 levantaron la mano. Ellos no saben lo que está pasando, no ven las noticias, y eso podría dar lugar a que estas cosas les lleguen por sorpresa. Necesitan entender lo que eso representa, porque bien podría ser el primer paso, o quizá uno de los últimos pasos, hacia lo que sería una dictadura. Hay que entender esto, necesitamos entenderlo. Obama no será el anticristo para el mundo, pero sí para los Estados Unidos. Hay que entender que estamos tratando con cosas traicioneras. Dejar a Dios es una propuesta muy difícil para las personas. Nosotros cantamos el himno Confía y Obedece, que fue escrito hace años por un protestante que guardaba los mandamientos de Dios excepto el sábado. Dios los bendijo proporcionalmente por eso, aunque no hayan sido convertidos. El mundo protestante se está desmoronando tan rápidamente que ahora vamos a tener que luchar contra iglesias ateístas. ¿Recuerdan cuando les hablé sobre el transhumanismo? Escuchen la serie de sermones La singularidad está cerca. Ellos ahora tienen su propia iglesia. Dios hizo a los seres humanos con la necesidad de tener más que ellos mismos. Y Satanás está ahí para llenar esa necesidad. Nunca vayan a pensar que una vez que comienzan a amar, servir y obedecer a Dios, Satanás va a huir y esconderse en un rincón. De ninguna manera. Recuerden la palabra incrementalismo. Es importante que recuerden esta palabra. Creo que a Charles Krauthammer, creo que él fue la persona que dio el análisis más interesante de esta última toma de distancia, con una mayoría de 60 votos para aprobar los nombramientos del presidente. Él dijo que esta es la culminación de un proceso de 100 años por parte de los progresistas, en la cual comenzó con el presidente Woodrow Wilson. Poco a poco han ido centralizando las cosas, trayéndolas al poder del gobierno central. En los años de la Gran Depresión hubo un gran impulso con Franklin Delano Roosevelt. En aquella época hubo muchos demócratas que no se les unieron porque aún creían en la Constitución. La Constitución no solo está siendo evitada, sino que está siendo desechada casi todos los días por la administración. Lo que Obama pretende o quiere hacer es poner a 3 jueces en el circuito de Washington, D.C., que sean extremistas en sus creencias radicales, porque él sabe que las reglas EPA, que han entrado en vigor, van a acabar con las compañías carboneras. Ellos son tan irracionales y estrictos que es muy poco probable que eso funcione. Si ustedes no vieron el clip de cuando Obama estuvo en campaña por primera vez en el 2008, entonces véanlo. Ahí dijo que su meta era cerrar la industria carbonera. Ahora todo está en su lugar. Los republicanos no pueden resistir ninguna de estas propuestas por sus creencias radicales y han hecho del Senado un organismo sin ley. Un organismo dictatorial compuesto por hombres que se inclinan por las opciones progresistas. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no se levanta alguien y hace algo al respecto? La respuesta es porque muchos han abandonado a Dios. Eso no es culpa de Obama. Él va a hacer lo que va a hacer cuando quiera hacerlo porque él es el presidente. Él podría, en todo caso, ser el último responsable, pero la verdadera responsabilidad recae sobre todas las personas que han abandonado a Dios. Miren la progresión en la educación, en el gobierno, en deshacernos de Dios y en deshacernos de las enseñanzas. ¿Cuántos de ustedes han visto escuadrones de noqueadores en las calles? ¿De dónde viene eso? Eso se debe a que del 80 al 90% de las veces no hubo padre ni madre en un hogar, en primera instancia. Y en segunda, a que nadie les enseñó cómo amar a su prójimo en base a la palabra de Dios. A ellos nadie les enseñó que debemos cuidar a nuestro prójimo sin importar su origen racial. Nadie les enseñó cómo relacionarse con las personas. Les han inculcado la discriminación, les han dicho que todos los odian. Y todo esto es porque hemos dejado a Dios. Algunos podrían pensar, hay que levantarnos y poner la ley en vigor. Inténtenlo. Nunca lo van a lograr porque a ellos nadie les enseñó y sus mentes están programadas. Recuerden que Satanás trabaja en base al incrementalismo. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito más. Deja que pase una generación y luego un poquito más. Deja que pase otra generación y luego otro poquito. Después pone a todos sus agentes a cargo de la educación y la religión, dando como resultado lo que vemos en la actualidad. Lo que vemos no es una causa, sino un efecto. Es un efecto. Las leyes de Dios funcionan todo el tiempo en todos los lugares del universo. Todo lo que pertenece a la tierra opera bajo las leyes de Dios para bendición o maldición. Todas las cosas operan de la misma manera. Así que ahora retomemos el tema sobre lo que es la caída de Israel. Vayamos a Jeremías 18. Ahora, ya hemos leído esto antes, pero quiero que recuerden el sermón que di sobre la diferencia que puede marcar un solo hombre. El rey Sedequías era tan cobarde que mandaba secretamente por Jeremías y le decía, Jeremías, no le digas a nadie que he hablado contigo. ¿Cuál es la palabra del Señor? ¿Recuerdan lo que le dijo Jeremías? Si te rindes ante Nabucodonosor, no destruiré la ciudad ni el templo y tú permanecerás como rey. Pero tienes que hacer un pacto con Nabucodonosor. Al final, Sedequías no quiso hacer caso. Pensó que podía huir del problema. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? En Ezequiel hay una profecía donde Dios dice que Sedequías actuaría de esa manera. Dios sabía lo que había en su corazón y enviaría una red para capturarlo. Esa red fueron los babilonios y los caldeos, quienes lo atrapan a él y a sus hijos, los matan a ellos, y a él le sacan los ojos para que muera ciego en Babilonia. La verdad es que Sedequías tuvo su oportunidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que las cosas cambien para nosotros? No sabemos. Pero como se trata de una relación entre Dios y todas esas iglesias que se dicen ser cristianas, que dicen creer en Jesucristo y que Dios nos dio esta nación para que seamos una nación de ley, aún hay muchas cosas por corregir. Con todos los ineptos que estarán egresando de las universidades en los próximos 3 años, quienes habrán sido entrenados por comunistas de sus universidades, quienes habrán tomado terapias grupales y grupos de acción, quienes habrán aceptado toda clase de perversiones, entretenimiento y música que destruye sus mentes y los encierra en rebelión. ¿Creen ustedes que vaya a cambiar un número de personas significativo? ¿Creen ustedes que vayan a cambiar suficientes personas? Uno de los objetivos del movimiento es deshacerse de los conservadores. Y eso lo hacen de una manera muy sencilla. Como la mayoría ya son ancianos, lo único que hay que hacer es negarles la atención médica. Dejar que se mueran. Van a decirles, qué pena. Qué pena que ya no podemos ayudarlos. Pero ya están muy grandes, ¿no? Ya vivieron lo suficiente. Y alguien más joven necesita una oportunidad. ¿No creen? Así que para todos los jóvenes que me escuchan, más vale que pongan atención, porque esto es lo que va a suceder. Más vale que pongan atención a todo lo que Dios dice, porque si ustedes lo abandonan y no lo toman en serio, se van a ir al cautiverio. Se van a ir al cautiverio. Para todos aquellos que se gradúan y que solo saben usar su teléfono para mandar mensajes, trabajar en la computadora, jugar juegos en la computadora donde solo hay muerte y lujuria, y navegar en sitios donde no hay más que música, sexo y pornografía, tienen que saber que Dios no va a pasar esas cosas por alto. Dios no va a ser burlado. Y cada individuo debe comenzar por cambiar su vida en lo personal. No va a venir ningún presidente salvador, a menos que realmente haya un revivamiento hacia Dios por parte del pueblo. En toda la historia nunca hemos pasado por un tiempo en el que nuestra nación haya decaído. Jeremías fue enviado como profeta y mensajero de Dios para ver la caída de Israel. Lea alguno de los diálogos que tuvo con Dios donde decía, esto es terrible, Señor. ¿Qué va a pasar? Y Dios le decía, abróchate el cinturón, que aún hay más por venir. Aquí solo lo estoy parafraseando. Quiero hacer un pequeño comentario. ¿Vieron ustedes que en Costco etiquetaron el contenido de la Biblia como ficción? Pero ese fue un error, dicen. No, no fue un error. Era una prueba, porque eso es lo que muchas personas piensan de ella. Si usted lee los profetas, esto es con lo que más se va a encontrar. Jeremías 18 en el verso 1 dice, la palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo. Ahora, esto no fue escrito por hombres, son palabras inspiradas de Dios. En el libro de Ezequiel dice, y sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo va a saber usted si conoce al Señor? ¿Lo sabrá hasta después de la devastación? ¿Lo sabrá hasta después de que se ha llevado en cautiverio? ¿O va usted a buscar a Dios hoy? ¿Acaso no dio un sermón hace poco sobre cómo buscar al Señor? La conclusión fue que hay que darle seguimiento. Con esta última votación, el punto de tolerancia se extendió cuando el Congreso le dijo a Dios que no respetamos la ley, que somos malvados y que queremos hacer nuestra voluntad. Y Satanás, el diablo, está detrás de todo eso. Todos los que se le unen obtienen un beneficio. Obtienen una recompensa. Jeremías 18:2 dice, levántate y baja a la casa del alfarero, y allí haré que oigas mis palabras. Entonces bajé a la casa del alfarero, y aquí él estaba trabajando en su rueda. Y la vasija que él hizo de arcilla estaba arruinada en la mano del alfarero. Entonces él la hizo de nuevo en otra vasija, como le pareció bueno al alfarero hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, oh casa de Israel. ¿Ven ustedes cómo todas las naciones y pueblos están sujetos a la voluntad de Dios? Y esa voluntad de Dios es ejecutada por sus ángeles justos, así como por Satanás y sus demonios. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el libro de Job? Los hijos de Dios, o ángeles, aparecieron delante del Señor y Satanás estaba entre ellos. El Señor le preguntó, ¿dónde has estado? Satanás le respondió, he andado de aquí para allá recorriendo la tierra. Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás le responde, sí. Dios le dice, él es intachable y recto. Satanás no podía ver todos los pecados de Job. Hay un CD que acabamos de enviarles sobre el libro de Job. Escúchenlo de nuevo porque Job estaba lleno de ídolos y de autoelogio, pero era intachable en las cosas exteriores. Si usted es bueno en las cosas exteriores, espero que también lo sea en su mente, porque ser buenos en las cosas exteriores no va a resolver el problema cuando llegue el momento. Aquí está la casa de Israel y todas las naciones de la tierra, verso 6. Oh casa de Israel, no puedo hacer con ustedes incluso como este alfarero, dice el Señor. He aquí, como la arcilla está en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano. Oh casa de Israel. Si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación y concerniente a un reino para arrancarlo y para derribarlo y destruirlo, para allá vamos nosotros. Verso 8. Si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad, refiriéndose a un arrepentimiento masivo, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. Y si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación y concerniente a un reino para construirlo y para plantarlo, y si esa nación hace mal a mi vista y no obedece mi voz, entonces me arrepentiré del bien con el cual dije que les haría bien. ¿Por qué China está teniendo tanto éxito? Porque cuando comenzaron a ser edificados, los Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a caer. Al principio fue muy inocuo, pero miren cómo ha cambiado la situación. China acaba de anunciar que ya no están considerados tener reservas extranjeras en dólares americanos y lo van a cumplir. La naturaleza humana es tan engañosa que a pesar de que vemos los riesgos, nos engañamos a nosotros mismos diciendo, puede pasarle a él, sí, puede pasarle a ella, pero no puede pasarme a mí. Sí, va a pasarnos a nosotros. Verso 11. Entonces, por tanto, habla a los hombres de Judá y a la gente de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí, yo estoy formando mal contra ustedes. ¿Por qué? Por su maldad. Porque han abandonado a Dios. Porque han tomado mi pacto para ustedes mismos y no lo han respetado. Eso es lo que Dios dice. Nunca vayan a prometerle algo a Dios sin cumplírselo. Ese es un camino seguro hacia muchos problemas. Y es exactamente lo que han hecho las iglesias protestantes. Continuando en la escritura dice, y elaborando un plan contra ustedes, vuélvanse ahora. Dios siempre nos da una oportunidad para arrepentirnos. Vuélvanse ahora cada uno de su mal camino, porque tiene que comenzar de una manera individual. ¿Sí? Y hagan sus caminos y sus obras buenas. Dejen el sexo fuera del matrimonio. Desháganse de los matrimonios homosexuales. Dejen de guardar el domingo y guarden el sábado. Dejen sus festividades tradicionales y guarden las fiestas de Dios. pero eso es mucho pedir para la gente. Ellos aman sus fiestas y nunca harían algo así. Hay algunos reporteros muy buenos en el noticiero de Fox. Uno de ellos es excepcional. Y si usted se acercara y le preguntara a cualquiera de ellos, ¿cree usted decir la verdad? Por supuesto, le va a responder. Ahora, si usted también le pregunta, ¿cree usted que debemos mentir? Ah, no. Y si le vuelve a preguntar y le dice, ¿qué hace usted si sus hijos mienten? Seguramente le va a responder, los corrijo. Les enseño que hay que decir la verdad. ¿Y qué hay de la Navidad? ¿Es verdad o mentira? Bueno, es mentira, pero es para divertirnos. Y Satanás trabaja con mentiras. Miren a Walt Disney. Los parques de diversiones, las películas y los deportes. Todo es divertido según la gente. Pero en realidad no lo es si negamos a Dios. No es divertido. ¿Alguna vez han pensado en las mentiras que les enseñan a los niños? Cuando supe que la Navidad era una mentira, ¿creen ustedes que no me sorprendí? Claro que sí. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que vivíamos en Seattle cuando yo tenía unos 6 años. Estaba por llegar la época navideña. Cada Navidad nos hacían creer con las huellas de la chimenea, las cenizas en el arbolito y las migajas que quedaban de las galletas que dejábamos. Cuando jugábamos con los otros niños, los grandes nos decían a los pequeños, Santa Claus no existe. Nosotros les respondíamos, sí, sí existe. No, no existe Santa Claus. Cuando ellos decían esto, yo iba llorando con mamá y le decía, mami, están diciendo que Santa Claus no existe. Y ella me decía, sí, sí existe Santa Claus. Así que después tomaba la respuesta de mi mamá y regresaba para decirles, mi mamá dice que sí hay un Santa Claus. Más o menos como una semana después, estuve hurgando uno de los closets y adivinen qué me encontré. Santa Claus ya había estado ahí. Y resulta que era mi mamá. Después corrí inmediatamente con mi madre y le dije, mamá, acabo de ver todos los regalos que le pedí a Santa Claus en la tienda departamental. Eso demuestra lo ingenuos que son los niños chiquitos, ¿verdad? Era tan sencillo como ir a la tienda departamental donde vendían todo para Navidad. Ahí había un Santa Claus en cada piso de la tienda. Y mientras la gente compraba, Santa Claus llamaba a los niños y les decía, ven, ven, siéntate conmigo y dile a Santa Claus qué quieres para Navidad. Todo es una mentirota. Pero vaya que la disfrutan. En todo pecado hay un beneficio momentáneo. Cuando supe que todo era una mentira, miré a mi mamá fijamente a los ojos y le dije, el otro día te pregunté si existía un Santa Claus y me dijiste que sí, pero ya encontré los regalos que le pedí en el closet y quiero saber por qué están ahí. ¿Es verdad que no hay un Santa Claus? Y ella me respondió, sí, es verdad. Y yo le dije, ¿me mentiste? ¿A mí ustedes me dan azotes por mentir? Recuerdo que incluso tenía que salir a escoger mi propia vara. Siempre escogía las más gruesas para que no me doliera tanto, pero ella me decía que tomara una más delgada. ¿Se dan cuenta del cambio tan drástico que tendría que ocurrir? Tendría que suceder algo similar a lo que vemos en el libro de Jonás. desde el rey hasta los animales. No sé si los animales pueden orar, pero todos los demás lo hicieron. En cambio, cuando Dios le dio la misma advertencia al pueblo de Israel, ellos nunca se arrepintieron. Verso 12. Ellos dijeron: no hay esperanza. ¿Cómo podemos dejar esto? Están pidiéndonos lo imposible. ¿Creen que vamos a dejar todo lo que hacemos en la temporada navideña? Piensen en todos los negocios que quebrarían. Piensen cómo se desmoronaría la economía. Bueno, la realidad es que eso va a pasar aunque no dejen la Navidad. Sí. Continuando en el verso 12 dice: sino caminaremos tras nuestros propios caminos. El problema es que todo camino es bueno según el hombre, pero su fin es camino de muerte. Y haremos cada uno de acuerdo a la terquedad de su corazón impío. Miren a lo que hemos llegado. Miren la serie que hice en Church at Home, Iglesia en Casa, sobre los matrimonios homosexuales. Vean cómo han tratado de cambiar lo que dice la palabra de Dios para hacer creer que la homosexualidad es aceptable ante Dios. Pero claro, por eso perdonó Dios a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? No fue así. Déjenme decirles algo sobre las opiniones. Cualquier opinión contraria a la verdad es de Satanás. Si lo que pensamos no está respaldado por la verdad, entonces nuestra opinión no vale nada. Y si usted no cree lo que le digo, vaya a cualquier prisión y hable con los que están condenados a muerte. Sería raro, muy raro, encontrar a uno que dijera: soy tan malvado que necesito ser ejecutado, de verdad. Pero al menos estaría siendo honesto. Verso 13. Por lo tanto, así dice el Señor: pregunten ahora entre las naciones, ¿quién ha escuchado tales cosas? La Virgen de Israel ha hecho una cosa muy horrible. ¿Saben ustedes qué piensan los chinos de nosotros? Sí. Sí, los chinos que adoran a los dragones. ¿Saben qué piensan de nosotros? Piensan que somos inmorales. Y sobre todo en las finanzas. Todo esto es gracias a que los banksters han prestado cada onza de oro 50 veces para hacerse ricos. El reverendo Wright tenía razón en una cosa: los pollos vuelven a casa para dormir. Si usted alguna vez ha vivido en una granja, entonces sabe que cuando el sol se pone, los pollos corren al gallinero o se suben a las ramas para dormir. En cuanto al tema del aborto, lo que va a pasar es que la píldora del día siguiente no va a resolver el problema. Si van a decir: es todo un éxito, pero sigue siendo asesinato en una etapa temprana. ¿Y quién toma esa decisión? La mujer. Ya todo está inclinado contra los hombres. Verso 14. ¿Falla la nieve del Líbano de la roca del campo? ¿O cesarán de fluir las aguas frías que vienen de otro lugar? Porque mi pueblo me ha olvidado. ¿Cuánto tiempo hemos olvidado a Dios? Miren todas las guerras que atravesamos. Se supone que deberíamos ser instrumentos de Dios para traer bien al mundo. Han quemado incienso a vanidad, eso es lo que hacemos. Y han hecho que ellos mismos tropiecen en sus caminos desde las veredas antiguas. para caminar en veredas alternas, cada quien en su propio camino, no en el camino principal, para ser su tierra desolada y un silbido perpetuo. Todo el que pase será asombrado y sacudirá su cabeza. No creo que haya palabras para describir lo que sucederá cuando el dólar se caiga. Vamos a acelerar la caída de Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía de 7.5 u 8 a una escala de 15. Nadie va a saber qué hacer. ¿Tiene usted un jardín? Los que viven en las ciudades, ¿tienen ustedes algún jardín? ¿Saben ustedes cómo ordeñar una vaca? ¿Saben ustedes cómo llevarla al establo para ordeñarla? ¿Qué hay de las cabras? ¿Saben ustedes cómo matar un novillo? Piénsenlo. ¿Qué saben ustedes además de ir a la tienda y comprar las cosas que necesitan? Probablemente nada. Vamos a ser los cabezas huecas más avanzados en tecnología que el mundo haya visto, pero no sabremos hacer nada. El canibalismo es algo que no va a afectarles. Después de todo, es carne. ¿Cuántas veces hemos visto lo que dice en Deuteronomio 28? Más vale que vuelvan a repasarlo. Y si después de repasarlo aún tienen dudas, entonces analícenlo sobre sus rodillas en oración. Necesitan comenzar a observar lo que está pasando a su alrededor. Miren las noticias. No se enfoquen solamente en su propia vida, porque eso solo es parte de lo que debemos hacer. Es muy importante cuidar nuestra conducta personal, pero al mismo tiempo tenemos que ver las noticias. Jesús dijo, no sea que aquel día venga sobre ustedes sin aviso. Cuando ese día llegue, no vamos a poder decir, bueno, es que yo no sabía que eso iba a pasar. Si ya ha estado impreso durante cientos de años, ¿cómo vamos a poder decir eso? ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Una vez una persona me dijo que tenía casi 50 Biblias en su casa. Ahí está, pero no la estudian. Algunas de las ciudades del Medio Oeste están trayendo somalíes, musulmanes, y próximamente van a traer iraquíes porque son muy buenas personas y quieren compartir con otros lo que tienen. Lo que no saben es que esas personas vienen por su propio beneficio y porque nos odian. ¿Saben? Ellos van a sonreír, se van a establecer y van a aparentar ser inofensivos hasta que llegue el día. Las personas del Medio Oeste no van a creer cuando las cosas cambien. Se van a sorprender y van a decir, ¿de dónde vino todo esto? No están poniendo atención. Así que dice el verso 17. Yo les esparciré como un viento del este ante el enemigo. Les mostraré mi espalda y no mi rostro en el día de su calamidad. Jeremías tuvo que decírselos. Pero ellos nunca cayeron sobre sus rodillas, ni lloraron, ni se arrepintieron. Verso 18. Entonces dijeron, vengan y conspiremos maquinaciones contra Jeremías. Porque la ley no perecerá del sacerdote, ni la sabiduría del sabio, ni la palabra del profeta. Vengan y golpémoslo. Golpémoslo con la lengua y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. Seguramente nosotros tampoco lo haríamos. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Jesús entró en el templo en Juan capítulo 2? Él había dicho que aparecería en su templo y lo hizo. Así fue. ¿Y qué fue lo que hizo cuando llegó? hizo un azote de cuerdas, sacó a los animales y volteó las mesas de los comerciantes. Les dijo: no hagan de la casa de mi padre una casa de mercancía. Seguramente se preguntaron: ¿de dónde salió este sujeto? ¿Con qué derecho hizo esto? Yo solo estoy haciendo dinero. Estoy vendiendo corderos santos para las personas que los quieran. Bueno, solo he estado cobrando un poquito más de lo que debería. Como un 20% nada más. Verso 19. Préstame atención, oh Señor, y escucha lo que mis acusadores están diciendo contra mí. ¿Debe el mar ser la retribución de un bien? Porque han cavado una fosa para mi alma. Recuerda que estuve de pie ante ti para hacerles bien y para alejar tu ira de ellos. Sus mundos están tan confundidos que no pueden entender lo que está pasando. Cuando Hitler llegó al poder, las personas decían: es un buen hombre. Miren, detuvo la inflación. Ese fue el punto de apoyo de Satanás. Después comenzó a implementar cada uno de sus planes y el primero fue asistencia médica universal. A partir de ahí, fue implementando medidas cada vez más drásticas hasta estar poseído por Satanás. Y eso es lo que va a suceder con la bestia. No pasó mucho tiempo para que toda la nación cayera en manos de Satanás y comenzaran a ganar grandes victorias sin tener que disparar un rifle. Entre estas se encuentran la conquista de Checoslovaquia y el anexo de Austria a la Alemania nazi. Todos estos son beneficios que Satanás otorga cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien. Más tarde Hitler invadiría hacia el este y luego hacia el oeste. Necesitan terminar de leer el libro de Job. Porque Satanás puede llevarnos por un camino que creemos correcto, pero él es un engañador totalmente desquiciado. Él quiere que tomemos las peores decisiones porque su objetivo es utilizarnos y luego destruirnos. ¿No fue eso lo que sucedió con la Alemania nazi? Dios tuvo que mandar a Israel al rescate. El hermano mayor, Manasés, tuvo que ir a rescatar a Efraín. Ganamos la guerra. Sí. Y vaya que esa fue una gran victoria. Pero ¿dónde estamos ahora? Piénsenlo. Estamos multiplicando los pecados de la Alemania nazi, nuestra propia nación. Eso es lo que estamos haciendo. No somos más pueblo de Dios que lo que fueron Sodoma y Gomorra. Así que esto es lo que dice que va a pasar, verso 21. Por lo tanto, entrega a sus hijos a la hambruna y a las personas. ¿Saben ustedes que las personas dicen: Dios no haría eso? Pero sí, sí lo haría, porque están inculcándoles toda clase de mentiras. Los educan en sexo para que la edad de consentimiento, en cuanto a lo que a pedofilia se refiere, pueda llegar casi hasta cero. Continuando en la escritura dice: y derrámalo sobre las manos de la espada, y deja que sus esposas sean desconsoladas y sean viudas, y sus hombres sean asesinados. Deja que sus hombres jóvenes sean golpeados por la espada en batalla. Que se escuche un clamor desde sus casas cuando traigas de repente a un destacamento salteador sobre ellos. Porque han cavado una fosa para llevarme. Y han escondido trampas para mis pies. Además, Señor, tú conoces todo su consejo contra mí para matarme. No perdones su iniquidad ni borres su pecado de tu vista, sino que sean derrocados ante ti. Encárgate de ellos en el tiempo de tu ira. Ahí es donde nos encontramos los Estados Unidos de América en la actualidad. Solo añádanle todas las cosas que vemos a nuestro alrededor y ya lo verán.